Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Bueno, bienvenidos a este último bloque de su programa Derecho a la Radio. Nos encontramos con la maestra Adriana Mancilla, invitada para este tema de muerte digna. Adriana, recordarás, antes de mandar a este último bloque, previo obviamente al corte, le hacía un planteamiento a la maestra respecto de cuáles son las implicaciones incluso para los familiares en esta tesitura de los cuidados paliativos.
A propósito de tu pregunta, me vino a la memoria algo que ha pasado en los comités de bioética en los que he tenido oportunidad de participar en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito privado, en un hospital privado de aquí de nuestra ciudad, nos decía alguien, es que los parientes de los enfermos terminales, ellos piensan que porque están pagando mucho dinero estamos obligados a salvarlos porque están en un hospital privado para eso, ¿no? Por otro lado, en el ámbito público decía alguien, es que aquí llega la gente y empeñan la vaquita y la casita y el ranchito, y cuando el paciente fallece se sienten totalmente defraudados, engañados, ¿no? Entonces son dos caras del mismo fenómeno, ¿no? El gran problema es esto que decíamos hace un momento, que parece a veces que los parientes, a veces lo entiende mucho mejor el paciente que los propios familiares, ¿no? No entienden que están ante un fenómeno que es irreversible. Entonces, este concepto de muerte digna y de cuidados paliativos incluye también el trabajo con los familiares para la comprensión y el enfrentar adecuadamente el proceso, ¿no? Entonces, incluye capacitarlos a ellos tanto a nivel de comprensión del fenómeno como de manejo de su familiar, e incluso por ahí en la iniciativa, en la explicación de la iniciativa en el Senado, hablan de apoyar a los parientes para, así lo dicen, ¿no?, prevenir y abordar la claudicación emocional de la familia, ¿no? Entonces se tiene que dar este apoyo no solamente a la persona que está sufriendo la enfermedad, sino también a todos los que están en su entorno, que finalmente es todo un sistema, ¿no? Entonces definitivamente que juegan ahí un papel importante. Y lo más relevante es esto, hacerles comprender el fenómeno que están viviendo, lo irreversible que es, que la muerte es algo natural, aunque pareciera que es una cosa evidente, se nos olvida, ¿no? Con toda esta cultura que tenemos de hedonista, ¿no? De olvídate de que sufres, de no tienes por qué sufrir ni tantito dolor de cabeza, se nos olvida que vamos a morir. Entonces, de pronto parece como que la muerte fuera una derrota, ¿no? Perdemos, así se dice incluso en el lenguaje cotidiano, ¿no? Perdió la lucha contra el cáncer. Pues no la perdió, o sea, digo, son cosas que suceden y nos van a suceder a todos de una u otra manera, hemos de morir. Entonces, una de las cosas más importantes, uno de los elementos más importantes a considerar en este concepto es justamente la participación de la familia en los mejores términos posibles de comprensión del fenómeno, de aprendizaje del manejo del paciente y apoyarlos en los momentos críticos, ¿no? De posible claudicación emocional, como dice por ahí la iniciativa en el Senado, ¿no? Que finalmente ya fue aprobada.
Así es, y bueno, pues de esto que nos mencionas, Adriana, a mí también se me viene a la mente el tema, y bueno, pues también me queda claro que el punto es, los cuidados paliativos tienden a eso, a lograr una calidad de vida durante el periodo de la vida, ¿no? Tampoco su finalidad es la curación, porque finalmente en este tipo de padecimientos probablemente no exista una cura para esas enfermedades, ¿no? Pero particularmente hablando sobre esta cuestión de los paliativos y de qué tipo de medicamentos o de drogas incluso se podría administrar a los pacientes. ¿Estamos hablando entonces de una buena vida, el hecho de poder alargar esta vida sin el sufrimiento físico que probablemente esté evitando esos medicamentos, pero que biológicamente incluso estén afectando a la persona?
Bueno, justamente la idea es que, y también habrá un gran trabajo que hacer en caso de que sea aprobada la iniciativa, que los médicos y las personas que participen sean suficientemente capacitados para optimizar los resultados de las intervenciones y evitar los efectos secundarios, ¿no?, indeseables. Se trata sobre todo de evitar la muerte, ¿no? Es decir, la acción de la persona que está tratando paliativamente al paciente no tendría que ocasionar la muerte por sí misma. Claro. Hay veces en que hay daños, digamos, colaterales, ¿no?, efectos secundarios, pero no deben ser, esa digamos, que sobrevenga la muerte por causa de eso no tendría que ser el objetivo de la actuación. Entonces, se trata, pues, en efecto, de que sea lo más... Finalmente, en eso, como bien decías, no se trata de curar la enfermedad, porque eso ya es imposible. Los cuidados paliativos tendrán que intervenir ahí donde ya haya un diagnóstico de irreversibilidad. No es recuperable ese paciente, entonces entran en actuación los cuidados paliativos y la muerte va a suceder. Lo que pasa es que queremos que suceda de la mejor manera posible. ¿Cómo? Entonces, bueno, con todas las intervenciones médicas, psicológicas, espirituales y demás, pero ha de suceder. Todavía no existe legalmente otra alternativa, ¿no? Es uh-huh. decir, la eutanasia no la tenemos permitida. Entonces, va a suceder, podría suceder en condiciones terribles, a lo mejor la persona sufriendo de más, o puede suceder en condiciones mucho más humanas, mucho más dignas, de mucho mayor respeto para la persona, para la vida que se está terminando ahí, que sabemos que es irrepetible, algo está uh-huh. terminando de forma definitiva, algo que no va a volver a suceder nunca, que es esa vida. Entonces, vamos dándole todo el respeto que se merece, y de eso se trata, ¿no? Estas son las dos alternativas que tenemos por ahora. La otra, que sería, no quiero sufrir de ninguna manera, ni tampoco quiero más medicamentos, aún no existe. Esa sería la eutanasia, y pues eso seguramente vendrán debates, ¿no? No sé qué tan cerca pudiéramos estar de tenerla en nuestra legislación, pero me parece que no será fácil, ¿no?
Claro, y además, pues, rescatar sobre todo el tema de la dignidad, que tiene que ver con lo irrepetible uh-huh. y lo irreemplazable del ser humano. Exacto. Como persona única y como tal. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que siempre quedan muchas, pues, temas, cuestiones que podríamos seguir platicando. El tiempo se nos ha pasado bastante rápido, como siempre. Es un placer escucharte, Adriana. Te agradecemos que hayas hecho este tiempo para estar con nosotros. ¿Algo que quieras comentarnos para finalizar?
Pues me parece que estos temas que finalmente nos convocan a todos, porque somos personas y hemos de pasar por el proceso, me parece que son muy interesantes de discutir desde todas las aristas. Me ha gustado mucho estar aquí compartiéndolas desde la arista jurídica y filosófica también, que no se pueden disociar. Uh-huh. Entonces, siempre será un gusto platicar con ustedes, con su amable auditorio, y bueno, abiertos como siempre para seguirle, ¿no?, a estos temas.
Así es, maestra. Y bueno, y Ariana, para orgullo de nuestra facultad, la maestra Adriana Margalí Mancilla es egresada de la Facultad de Derecho, es profesora en la Facultad de Filosofía, es egresada del programa de doctorado interinstitucional en Derecho, está en vías de titulación. Entonces, felicitarla por su desempeño, maestra, por su nivel profesional, y lo más difícil en muchas ocasiones en la academia es tener la habilidad, la capacidad de explicitar los temas de una forma accesible, por muy complejos que sean, como lo es este. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias en este su programa. Y bueno, Ariana, antes de despedir el programa, que ha sido muy interesante, tenemos un anuncio importante que compartí con nuestros radioescuchas, que es precisamente nuestro inicio, que es la Lectio Prima, que se va a llevar a cabo el próximo lunes 12 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de nuestra facultad. Viene un profesor de la Universidad de Salamanca, Walter Reifar Muñoz, y la lección se intitula Hacia la convergencia de los sistemas procesales en Europa y América. Es un joven profesor investigador de la Universidad de Salamanca, que viene aquí a trabajar con nosotros. Va a estar toda la semana en diferentes actividades académicas, pero particularmente es una tradición que ha iniciado la facultad desde hace un par de años, que es la Lectio Brevis, que para la comunidad académica de la Facultad de Derecho, para la comunidad jurídica, pues es un evento importante.
Y además de ser un evento importante, ¿no?, que como lo platicábamos aquí con el tema de la bioética, son temas que se tienen que reflexionar, que se tienen que dialogar. Estamos en una universidad y se trata de una universidad de ideas también, que vamos aquí a dialogar, a platicar y sobre todo a construir. Y a partir de eso también, pues se genera la discusión de los temas que vamos a analizar durante el semestre desde todas las perspectivas. Entonces, bueno, pues es una tradición que además tiene un impacto muy positivo en el desarrollo del semestre. Y pues, por supuesto, están cordialmente invitados todos nuestros estudiantes, egresados, comunidad jurídica y público en general que tenga intención de estos temas muy particulares, ¿no?
Así es, y más allá de que sea un profesor extranjero, bueno, tenemos aquí evidentemente la muestra de que tenemos profesores en la universidad altamente capacitados. En la facultad, para nuestra escucha lo comento, un semestre lo iniciamos el agosto, lo iniciamos con un invitado externo, y el semestre siguiente, que es el de enero, lo iniciamos con la disertación de un profesor de nuestra facultad. Entonces hay una comisión plural que analiza los perfiles de las propuestas que recoge de la comunidad, y la comisión de la lección determinó que el maestro Walter Reifar Muñoz de la Universidad de Salamanca pues cuenta con el perfil académico que permita precisamente, entre otros aspectos, poner sobre la mesa la discusión académica un tema relevante que va a ser uno de los ejes de la discusión en las aulas y en los conversatorios que vamos a tener en la Facultad de Derecho.
Así es, Enoch. Y bueno, pues también sobre los temas que hemos venido analizando, pues me parece que es muy importante que rescatemos a partir de las reflexiones que nos hacía la maestra Bárbara y Adriana Mancilla también, sobre las diferencias entonces entre la ortotanancia y la eutanasia, porque pareciera que el debate se confunde, o sea, pareciera que desde la sociedad entendemos que se está aprobando y autorizando la eutanasia, cuando en realidad no es así. Entonces me parece que este tema es muy importante para también clarificar en toda la sociedad, los que estamos vinculados con el sistema jurídico y los que no, para entender cuáles son los alcances de estas modificaciones constitucionales que nos atañen a todos, ¿no?
Así es, y de hecho la editorial que presenta la maestra Bárbara Mancera se conecta, me parece, muy bien con la disertación de la maestra Adriana Mancilla respecto a esta distinción que no solamente es eminentemente gramatical o conceptual, sino sustancial. Esta parte que nosotros analizamos, el tema muerte digna, tiene que ver con cuidados paliativos, tiene que ver incluso con una actitud del ser frente a un elemento inevitable que es la muerte. Para algunos es el fin, para otros es el inicio, para algunos consideran que la vida misma se conforma de la muerte y que es un proceso que tenemos que vamos a seguir tarde o temprano, pero también yo rescato en las palabras de la maestra Diana respecto de que la muerte es un proceso y nosotros nos preparamos para vivir desde diferentes perspectivas ese proceso y desde diferentes formas. Y aquí los cuidados paliativos es un elemento fundamental, que lo que busca el Estado mexicano es atender una realidad de salud donde las personas están viviendo un dolor físico directamente y incluso para los familiares un dolor de carácter emocional, y que este tema tiene implicaciones éticas, políticas, morales, económicas, va a tener presupuestales, incluso si es que avanza esta reforma constitucional, el artículo cuarto que se está promoviendo.
Así es, Enoch, y bueno, pues por supuesto tener en cuenta que la vida como tal es un elemento esencial para poder ejercer todos los demás derechos y libertades. Entonces, todo eso que se pueda abonar a una vida mejor, a una calidad de vida mejor, siempre y cuando se consideren las consecuencias derivadas de esto y no sean más perjudiciales, yo considero que es una buena decisión, y por supuesto está todavía y estará sujeta a la reflexión. No olvidemos tampoco que la muerte, como bien lo decías tú y lo acotó con mucha claridad la maestra Adriana, es un proceso que no solo es biológico, que también es cultural, y ese punto también tiene que tener una trascendencia muy especial en el diálogo constante y cotidiano de lo que forma parte de la muerte.
Oye, pues muchas gracias, Ariana, nuevamente por acompañarnos, por ser parte de este equipo de producción de la Facultad de Derecho, el programa de radio. Agradecemos a Oscar Segura en los controles, al maestro Nelson Ocón, quien ya se reincorpora con nosotros, afortunadamente ya ha restablecido su salud, la Alejandra García, Reina Andrade, a todo el equipo de producción de la Facultad de Derecho, a nuestros radioescuchas, a la comunidad de la Facultad de Derecho, a la comunidad jurídica, y nos da mucho gusto saber de nuestros radioescuchas que este es un programa escuchado, que les ha gustado, y esto obviamente nos compromete a hacer nuestro trabajo aún mejor, todos y cada uno de los días. Muy buenas noches a todos ustedes.
Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.